que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Ay, José Carlos, que te veo riéndote tú ahí solo, que te veo yo ahí riéndote, que te voy a ir riéndote. Es que, cuenta por qué estoy riendo. Buenos días, buenas tardes, hijo mío, ¿por qué te estás riendo? Mira, se está riendo porque es que todos los días trae una palabreja nueva. Y es que, ¿por qué tenemos? Siempre lo digo, ¿por qué tenemos que coger palabras en inglés si tenemos aquí en español nosotros nuestro vocabulario? Pues nada, es que eso es así, ¿qué vamos a hacer?
Estos son vocablos internacionales y a ver qué le hacemos. Lo bautizamos nosotros. Es que...
Que sí.
Se llama así. Vamos a ver, que se puede también entender como cazatalentos, pero a nivel internacional...
Es que parecía que, sí, claro, queda más mono, queda más chit.
Net hunting, sí. Net hunter. Entonces, bueno, hemos traído, ¿cuántas veces hemos hablado de networking? La red de contacto.
¿Y es eso? Red de contacto.
Red de contacto. Entonces, he traído un...
O coworking,
o crowdfunding.
Es que me acuerdo. Bueno, vamos a ver, José Carlos. Hoy vamos a hablar precisamente de esto. De net hunting, ¿no es? O net hunting.
Lo has dicho bien.
Sí, ¿verdad?
Lo has dicho bien.
Bueno, net pues hunting es una nueva forma de reclutar talentos. Como decía, viene a ser en español un cazatalentos, ¿no? Vamos a tener a una experta en este tema. Se llama Eva Collado Durán, que ella además pues ha participado en un congreso en Barcelona que ha habido recientemente, ¿no, sí, José Carlos? Y que se ha hablado precisamente de estos temas, ¿no?
Sí. Ella da muchas conferencias a nivel nacional e incluso internacional. Es experta en recursos humanos, lleva 20 años gestionando capital humano, apasionada por las personas. La verdad que, según su perfil en LinkedIn, es consultora de gestión estratégica en innovación, transformación y digitalización de personas. Toma ya.
Ella bucea en la red,
sí,
busca, sí, porque últimamente, y tú lo dices en el post de hoy, José Carlos, pero ya se ha venido viendo, ya es normal, ¿no? El entregar el currículum a pie de empresa, como que tiene que ser una empresa muy cercana, muy, muy, muy afín a ti, porque eso ya como que se ha quedado obsoleto. Ya lo que manda son las redes sociales. Ya lo que manda es colgar tu currículum en alguna red social, especialmente en las redes de empleo, últimamente. Sí. ¿No?
Nunca hay que olvidar aunque están algunos canales tradicionales están casi de paso, pero nunca hay que olvidar, por ejemplo, la red de contacto, ese networking que hemos hablado, ¿no? Esa red de contacto es fundamental porque un gran porcentaje de ofertas de empleo no se llegan a publicar. Está pululando entre la red de contacto y por eso hay que aprovechar congresos, conferencias, reuniones para no solo afianzar esa red de contacto que tenemos actual, sino engrandecerla, porque nos puede proveer de una buena oportunidad. ¿Qué pasa? Claro, esto es una revolución y siempre hemos hablado de esos cambios, de esa adaptación al cambio, nuevos caminos. No es lo mismo buscar trabajo hoy que hace 20 años, ¿no? Que era el currículum tradicional puro y duro, por correo postal o entregándolo en mano, y muchas veces, venga, tirar del teléfono el que lo tenía. Hoy día, y las empresas se han hecho eco, la mayoría de la gente, y hay estudios que lo corroboran, están un alto porcentaje de personas utilizan las redes sociales para buscar empleo. Es que es casi un 80%, un 77, 78% según un estudio que hay de Infoempleo y Adeco. Utilizan esas redes sociales para localizar recursos, información, empleo, empresas. Están interactuando, digamos, generan recursos, son visibles. Y es lo que bien has dicho. Ya se venía sospechando desde hace algún tiempo, porque la alta participación de personas en estos lares, más y menos cuando el 80% de las ofertas laborales ya circulan en la red.
Pero claro, yo, José Carlos, lo que al leer el post donde tú presentas también a Eva Collado y presentas a lo que ella se dedica, yo he extraído, si bien no me equivoco, que ella no solamente bucea en la red, sino que busca la excelencia en la red.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Es, o sea, que lo mejor.
Sí, los cazatalentos, los Net Hunter, como estamos hablando. Vamos a ver, yo te lo explico más o menos aquí en el artículo, que ahora entraremos en detalles cuando, claro, hablaremos con Eva, con, ¿no? Pero normalmente pues empiezan googleizándote. Si a lo mejor hay algún brillo en ti, uy, esta persona parece ser que tiene algo especial. Vamos a ver si es verdad, vamos a googleizarte. Googleizarte, que para todos los oyentes, poner tu nombre y apellidos en Google y a ver lo que dice Google de ti.
De ahí la importancia de ver qué se cuelga, pues qué sí, se cuelga en las redes sociales.
Pues sí.
Porque yo algunas veces, José Carlos, de verdad que yo veo cosas en las redes sociales que yo digo, no sé cómo, verás, a no ser que tengas otro, pero al poner en Google tu número, tu nombre, te van a salir los dos.
Sí.
A no ser que lo tengas personalizado de tal manera,
sí,
que no,
un seudónimo o algo.
Pero te va a salir, te sí, va a salir. Y se, de verdad que hay cosas que están colgadas en algunos perfiles que dice mucho de la persona.
Google es un chivato y es muy difícil borrar el rastro. Cuesta mucho.
No, que no lo borra.
No, y cuesta mucho, lo que te iba a decir, construir una reputación digital. Una reputación que se te vea, una marca, esa luz especial, cuesta mucho. Pero cuesta un segundo arruinarla y tenemos que tener cuidado. Claro, todo esto de lo que estamos hablando, las empresas han hecho eco. Y entonces las empresas se han subido, sí, al carro.
Yo el otro día escuchaba hablando de las redes sociales y todo esto, escuchaba también decir que ni tanto ni tampoco en las redes sociales, es decir, tampoco una empresa que vea que tú estás todo el día colgado en las redes sociales con cosas livianas,
uh-huh,
tampoco, porque entonces se podían imaginar que tú no ibas a utilizar redes sociales en tu trabajo, porque se veía un poquito enganche. ¿Sabes qué te digo?
Sí, sí,
o sea, todo eso hay que medirlo.
No, pero vamos a ver, lo miden todo. Lógicamente, en el mundo de estas redes sociales, como hemos estado comentando, LinkedIn es la red social por excelencia, casi más utilizada por,
en oferta.
Y sobre todo por esos cazatalentos, por esos Net Hunters, sí. Porque si lo gestionas bien LinkedIn, ahí lo puedes poner todo. Puedes poner, si das conferencia, tu conferencia, tus fotos, tus presentaciones, tus proyectos, donde participas, es mucho más que un currículum, ahí lo tienes todo, ¿no? Es un perfil inmenso, da muchas posibilidades porque es una red social profesional. Uh-huh. Y se fijan mucho. La mayoría, hay casi un 80% de las empresas que están utilizando LinkedIn para reclutar. Lo que he dicho antes de googleizar, no solo se fijan en lo que te van diciendo, porque tú lo puedes hacer, Isabel, tú puedes hacer, ¿qué dice la red de mí? Cuando tú lo compruebas, te tienes que hacer una pregunta, ¿eso es lo que yo quiero que diga? Y si no es, te tienes que poner a trabajar, tienes que cambiar las tornas. Pero es que esa persona, ese Net Hunter que poco a poco va indagando, se fija en tu foto, se fija en los contenidos que genera, los recursos que pone, que compartes, cuál es tu comunidad, los comentarios que hace, va fijándote. Y si esa luz va brillando, si poco a poco le va llamando la atención, pues puede ser que empiece a interactuar contigo sin tú saberlo, que es una persona, te pide contacto, piense y te ponga a prueba sin tú saberlo. ¿Por qué? Porque efectivamente a lo mejor hay algo en ti que es especial. Todo, vamos a ver, tener un blog genera contenido. Esta persona se lo está currando. Se está generando contenido, ¿no? Tiene una comunidad que, mira, en todas las redes sociales, lo que dice, lo que genera, para arriba, para abajo, todo está dejando una marca. Todo está dejando un rastro que antes a lo mejor era más difícil de seguir. Porque, vamos a ver, hoy día las empresas piden algo más que a lo mejor una licenciatura, un grado o un máster. Piden otro tipo de competencia y a lo mejor esas competencias se pueden ver, tu marca personal, esas competencias que ya hay veces que lo hemos hablado, esas competencias se pueden ver bien en ese rastro de internet, en las redes sociales, en cómo interactúa, en los recursos, se puede ver bien. Así que...
¿Y cómo te mueves tú también? O sea, ¿dónde te mueves? ¿En qué círculos te mueves?
Pues sí, ¿también? Vamos a ver, es que no hay que olvidar que nosotros creamos marca, nosotros creamos el camino. Y hay que valorar lo que dice la red de ti, lo he dicho, ¿no? Entonces, muchas veces, sin saberlo, puede que estemos en el punto de mira de un ojeador. Porque es como, el otro día me lo dijeron, era como el ojeador de fútbol, que va viendo jóvenes promesas y va a los diferentes partidos. Y está ahí, uy, pues hay un ojeador. Pero aquí, sin saberlo, la red es inmensa y empiezas a bucear, empiezas a coger la lupa, haciendo labores detectivescas. Y la verdad que las empresas lo están utilizando mucho. Es un término que me ha llamado mucho la atención y por eso me he optado por escribir sobre ello. Y la verdad que cuando confirmé que tendríamos el honor de que Eva nos iba a acompañar y no iba a ilustrar, porque claro, yo es... lo que he podido investigar de este nuevo concepto, ¿no? Pero ella lleva mucho más tiempo trabajando en esto, en el tema de los recursos humanos, y la verdad que nos va a ilustrar perfectamente a los oyentes, a todos, sobre los Headhunter y sobre...
Ahora vamos a preguntar. ¿Cómo empieza a bucear?
De hunting. Vamos a ver. Es un proceso... es un proceso, la verdad, que tiene que ser curioso. Porque hay una gran revolución que está revirtiendo en las empresas, en los clientes y en los posibles empleados. Por eso este giro grande para elegir a los futuros trabajadores. Aquí vamos a ver este término que tanto te cuesta trabajo y tanta gracia te hace, por eso me he acordado de ti en el artículo.
Ya vemos. Entonces, ya veo que te he acordado, pero mira, saluda a Eva Collado Durán, la tenemos ya al teléfono.
Eva.
Hola, buenos días.
Buenos días, encantado de que estés aquí con nosotros.
Pues igualmente, encantadísima yo también.
La verdad que es un placer contar con una profesional como tú que queremos que nos ilustre sobre Headhunting. Entonces yo he escrito un artículo, pero tú eres una profesional bastante grande y quiero que los oyentes...
Muchísimas gracias.
Y quiero que los oyentes pues les quede claro este concepto y cómo funciona.
Ajá.
Cuando
quieras, Eva.
Estamos en directo. Bueno, muy buenos días a todos. Contentísima de poder participar hoy y de explicaros un poquito, bueno, cuál es mi experiencia en este campo. A ver, Headhunting es una nueva palabra que se está utilizando hoy en día. Para definir un poco lo que vendría a ser el headhunter que veníamos conociendo hasta ahora, pero dijéramos que trasladado a todo lo que es el mundo de internet y todas las posibilidades que ofrecen las redes sociales. Entonces, ¿cuál es la principal característica? Pues que ya el reclutamiento no se hace solamente sobre un currículum vitae en papel o sobre un expediente académico, sino que lo que se hace es nosotros navegamos por el mundo virtual intentando pasar ese talento que está demostrando que no solamente sabe hacer cosas, sino que es capaz de hacer otras muchísimas más, ¿no? Entonces, lo que hacemos es medir un poco el impacto social pues de esas acciones de esas personas que no solamente son profesionales en un campo, sino que pues a través de un montón de cosas que realizan, cómo interactúan, cómo se relacionan, qué clase de contenido comparten, cómo se mantienen actualizados, si son capaces de tener un blog propio. Bueno, pues todas estas cosas, que queráis que no, están sumando empleabilidad a las personas.
¿Y cómo empieza la tarea de un Headhunter? ¿Se lo encarga la empresa o usted está ahí pululando por la red constantemente, o tenéis algunos perfiles que buscar o lo dicen? ¿Cómo empieza esta tarea?
A ver, ¿qué pasa? Que los perfiles sobre los que se están trabajando hoy en día, muchos de ellos hace 3 años no existían. Entonces, esto empieza un poco ante la necesidad de cubrir perfiles nuevos que no estaban en ese momento en LinkedIn, ¿vale?, que era la red social a la que todos más o menos recurríamos, sino que eran personas que estaban en las redes sociales. Entonces, esto normalmente sale de un encargo, efectivamente, ¿no? Empresas que tienen estos perfiles tan nuevos y que no los encuentran, pues recurren a profesionales que navegan fácilmente en la red para que se localice a estas personas, ¿eh? Es verdad que no es ahora mismo una práctica que están utilizando muchísimas empresas. Lo hacen una empresas en un porcentaje más pequeñito, porque son las que realmente no encuentran a los candidatos por los canales actuales a los que venimos recurriendo todos, ¿no? Como sería un portal de empleo tradicional o LinkedIn en sí mismo. Entonces, normalmente surge de un encargo. ¿Qué pasa? Que cuando eres un profesional de esto, tú de forma natural estás interactuando con cientos o miles de personas en la red. Muchas veces cuando estás en cargo tú ya automáticamente piensas en persona. Entonces, ¿cómo empiezan estos procesos? Pues bueno, viene un encargo, ¿no? Una empresa necesita un puesto en específico. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? Pues a través del uso de hashtags, a través de la observancia de eventos que producen, de blogs que están adquiriendo peso, etcétera, etcétera, vamos localizando a esas personas y las vamos un poquito siguiendo, ¿vale? Las seguimos inicialmente, después vamos viendo lo que publican, vamos valorando. Si tienen un blog, eso nos da muchísima información sobre ellos, porque, bueno, tener un blog, sabéis que es algo que tienes que generar contenido propio, con lo cual solamente leyendo sobre las cosas que ya sabemos su nivel de expertise o de experiencia en la materia para la que lo queremos contratar. Lo que nos da mucha idea, pues bueno, si es una persona pues disciplinada, que lo que hace es escribir de manera regular en ese blog, cómo interactúa con las personas que le dejan comentarios en ese blog. Es decir, nos vamos un poco como medio enamorando, ¿no?, de ese candidato por el camino, y llega un momento en el que decimos, bueno, esta es una persona a la que vamos a meter dentro de este proceso de selección, y entonces ya ni tan siquiera enviamos un mail tradicional, sino que les enviamos un DM, ¿no?, un mensaje privado por Twitter o por cualquier otra red, diciéndole, bueno, te hemos estado siguiendo, nos interesa, y si tú estás interesado, pues estás dentro de un proceso de selección. Y eso es un poquito como están empezando las cosas.
Eva, me imagino que bueno, estos encargos casi siempre serán para puestos, altos cargos, puestos de responsabilidad, ¿no?
No necesariamente. Lo que sí que está claro, a ver, hay una demanda hoy en día de personas, pues con una marca personal potente. ¿Por qué? Porque las empresas no son tontas, y las empresas lo que saben es que si contratan a una persona con una marca personal potente y una persona que es reconocida por sus méritos, tanto en el 1.0 como en el 2.0, dijéramos, que ha sabido conjugar muy bien lo que es sus dotes profesionales en el mundo real y los ha sabido amplificar en el mundo virtual, claro, las empresas lo que dicen es, bueno, esta persona, que es una persona reconocida, si nosotros la contratamos, ¿vale?, nuestra empresa está sumando en valor, ¿vale? Porque lo que tenemos es una persona que quiere unir su marca personal, dijéramos, a lo que es la marca de la organización. Y eso es una técnica de employer branding que está sucediendo. Pero ¿qué pasa? Que, como bien apuntabas, no es para puestos de responsabilidad. Sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, hoy en día un director de marketing, por ejemplo, del entorno online, que no tenga una presencia grande en redes sociales o reconocida, pues tiene menos posibilidades de ser contratado que uno que sí la tenga, ¿vale? Pero hay muchos puestos, ¿no?, de nueva creación, de personas que los contratamos precisamente para que trabajen en red, pues desde un community manager, un analista web, personas, ¿no?, que están muy muy vinculadas a este mundo, también son personas que las estamos reclutando a través de NetHunting.
Claro, es que, como tú bien dices, Eva, toda esta revolución en el tema de redes sociales, nuevas tecnologías, ha traído consigo nuevos puestos de trabajo que a lo mejor hace 20 años, 15 o 20 años
no
existían.
O hace 3.
O como mira, pues.
No existían.
Pues mira, más a nuestro favor. Es que son puestos.
Además, también pienso yo, Eva, que al abrirse más la empresa española hacia un panorama internacional, también necesitan otros distintos puestos de trabajo.
Otros, disculpa, que no te digo demasiado
que
yo, bien.
Que decía que al desarrollarse las empresas españolas ya y abrirse al uh-huh. tema internacional, necesitan también un perfil distinto de puesto de trabajo.
Por supuesto, es que ya no trabajamos de manera local, claro, sino global. Es decir, nosotros tenemos que pensar que nuestra competencia hoy en día no es la generación que hizo la carrera en el mismo momento que tú o las personas de tu población. Nosotros ahora estamos compitiendo en cierta manera con el mundo. Es decir, las nuevas tecnologías también traen nuevas herramientas. Y yo, por ejemplo, si necesito un trabajo de dirección de arte, por ponerte un ejemplo, o de publicidad, a mí qué más me da que me lo hagan desde Cuba, que me lo hagan desde Colombia o que me lo hagan desde Dinamarca. Me da lo mismo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, esa es la perspectiva que no podemos perder de vista. El futuro del trabajo ha llegado para quedarse y es así. O sea, nosotros ahora estamos compitiendo en el mundial y las empresas lo saben. Lo saben y entonces, claro, cada vez que tienen que elegir a alguien, eligen al mejor independientemente de donde se haya situado.
Claro. Uh-huh. Eso es lógico. Y además que todo este cambio, porque hay veces que hemos tenido en la radio discusiones uh-huh. y debates sobre puestos de trabajo, porque puestos de trabajo de que la situación actual son de difícil cobertura, porque a lo mejor no tienen las competencias necesarias. Es lo que tú dices, a lo mejor antes era a lo mejor. Todos éramos licenciados, venga, a lo mejor un máster, a lo mejor un curso, pero ahora las empresas buscan algo más que ese grado, que buscan muchísimo más. Entonces tenemos que ponernos las pilas en todo, ¿no?
Tenemos que, pues mirad, una de las cosas, y lo digo porque yo sé que la gente que nos esté escuchando repare en esto que te voy a contar, pero las titulaciones no están abriendo las posibilidades de puesto de trabajo, están abriendo, dijéramos, la primera puerta de las 8 o 9 que hay que pasar. Y si algo se está valorando mucho hoy en día, es todo aquello que estamos haciendo por mantenernos en aprendizaje permanente. ¿Esto qué significa? Esto significa que, lo que no es de recibo, si os lo paráis a pensar, es que, por ejemplo, a mí, un máster que hice en 1996 me puede abrir la puerta hoy en día a un trabajo.
No.
Es ridículo, entre otras cosas, porque gracias a Dios la gestión de la Dirección de Recursos Humanos ha cambiado mucho y claro, el máster que yo hice hace muchísimos años ahora mismo no me valdría. A mí lo que me está valiendo, por ejemplo, en mi caso, es que yo estoy investigando nuevas tendencias, trayéndolas a España, etcétera, etcétera. Es decir, cuando yo busco a un candidato, busco su experiencia y valoro muchísimo qué es lo que está haciendo para mantenerse en aprendizaje constante. Y ahora, hoy en día, con todo el entorno que nos ofrece todo Internet y la web social, o sea, no aprovechar todo eso para ponerte en valor, para crecer cada día, es un crimen. Y hay gente, y además es que en la mayor parte de los casos es gratuito, quiere decir, es que no nos cuesta ni dinero. Lo que hay que tener son ganas, pasión, curiosidad y mantenerse en una actitud de búsqueda de trabajo permanente.
Sí.
Es decir, no nos podemos acomodar porque hoy estamos en una empresa y mañana podemos no estar porque la empresa desaparece o sencillamente porque contratan a otra persona que está más preparada que nosotros y esta es la realidad que tenemos. Entonces, Mira, las empresas están valorando muchísimas cosas como a nivel competencial del estilo de personas que son capaces de crecer en forma de letra T, ¿no? No solamente decir, ah, yo soy de este mundo, me mantengo en el mundo de los recursos humanos, no, o sea, o me mantengo en el mundo de las nuevas tecnologías, no, o sea, tiene que abrirse esa T hacia los laterales, tenemos que ser todos más polivalentes, tenemos que investigar nuevas disciplinas y coger todo lo que nos da el mundo para aplicarlo en el que estamos. Y claro, eso son muchas horas de trabajo, esa es mucha dedicación, y eso es trabajar por tener una diferencia que al final es lo que hace que seamos elegidos. Y esto es así, y esto no se produce sin muchas, muchas horas de trabajo detrás.
Evidentemente, Eva, yo te he estado escuchando detenidamente, pero se me viene a la cabeza una cosa, mira. Se habla de la educación en España, de la preparación de nuestros chicos. Fuera de España los jóvenes tienen mejor preparación que nosotros. ¿A qué nivel estamos nosotros con respecto a los chicos, por ejemplo, de otros países? Porque yo, de verdad, a mí me digo, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Si luego no vamos a tener competitividad internacional, si es que eso es lo que hay hoy y lo que va en el futuro.
Ya, a ver, yo no sabría decirte, quiero decir, al final los estudios son los que tenemos. Entonces, yo te voy a decir lo que hago yo con mi hijo, sí. O sea, y lo que hago yo con él, ¿no? O sea, mi hijo ahora mismo está en bachillerato y está recibiendo una serie de disciplinas en el colegio, ¿vale? Con una serie de programas que vienen establecidos, en este caso, por el gobierno, por la Generalitat. Y yo lo que intento ver es, dentro de todas las disciplinas que él recibe, qué es lo falta o qué es lo que no está recibiendo, y me aseguro personalmente de que se forme por otro lado. Y al final vamos a tener que ir un poquito a esto, porque el sistema educativo español está como está, afectado además por un montón de recortes, por desgracia, y lo que debemos hacer es sentarnos a esperar. Quiero decir, pues de la misma manera que a un profesional le diría espabila, cogería a nuestros hijos, porque al final la educación de nuestros hijos es obligación nuestra, o sea, en el colegio les enseñan cosas, ¿no?, pero la educación es muchísimo más. Entonces, pues dedicar horas a los hijos también, intentando meterlos en las dinámicas un poco de futuro. Pero bueno, yo creo que las personas que tienen talento, que están aprovechando el sistema educativo actual, se están formando y están aprovechando todo tipo de recursos, triunfarán igual que muchas personas han triunfado en el pasado. O sea, no quiero ponerme tampoco en una actitud derrotista, ¿vale? No. Yo creo que en todos los países habrán cosas muy buenas y cosas muy malas y bueno, en fin. Esperemos que la solución, o sea, que todo esto cambie. O sea, todo el entorno educativo yo creo que tiene que hacer un gran esfuerzo por digitalizarse, por llevar todas estas nuevas tecnologías a las aulas, y yo creo que saben que deben hacerlo, lo que pasa que entiendo que tiene que haber una cuestión presupuestaria detrás, bueno, importante. Claro. Con lo cual no nos paremos nosotros, ¿no?, al menos con los que tenemos en casa, y intentemos, bueno, pues suplir estas carencias que, por desgracia, todavía tenemos.
Sí, yo soy de la misma opinión que tú, Eva. Yo lo que has comentado antes también del tema de que es un crimen no seguir formándonos a lo largo de nuestra vida, porque yo soy partidario de eso, que a lo largo de nuestra vida hay que seguir formándonos. La esperanza de vida es larga y siempre tenemos que tener esas inquietudes y adaptarnos a los baches del camino. Tú llevas 20 años, como quien dice, tratando con personas y has visto multitud de cosas. Yo también me he tirado 10 años como orientador y mis consejos eran eso, seguir estudiando. No quedarte simplemente en un grado, no quedarte en una licenciatura, aprender nuevas tecnologías, que lo que tú dices, la mayoría de las cosas son gratis.
Sí.
La mayoría de las cosas son gratis. Sí,
sí. La mayoría son gratis. Es que, claro, nosotros tenemos que tener muy claro que nosotros, por desgracia, bueno, pues por desgracia o por suerte, no lo sé, o sea, tenemos una edad, no somos activos digitales, pero podemos ser adoptados digitales, y sí, eso cómo se consigue, con curiosidad, con ganas de desarrollarte, sí, y intentar luchar ahí valientemente, pues para tener lo que tienen los demás, o a los que ya les viene de serie, ¿no? Que serían estos hijos vuestros que vienen ahora o estos millennials.
Sí.
E intentar ser en 2-3 años, ¿vale? Haciendo un plan fuerte pues de posicionamiento, ser verdaderos residentes digitales y adaptar todas esas nuevas tecnologías a nuestro trabajo y a nuestra manera de hacer.
Total.
Es que yo de verdad que me pongo un poco enferma cuando hablo con personas que me dicen que esto de las nuevas tecnologías no van con ellos.
No.
Es que eso es lo mismo que decir que, no sé, pues que ya me puedo un poco morir, ¿no? Porque total,
sí.
¿Sabes? Es como, no sé, tenemos un entorno, las nuevas tecnologías han irrumpido de una manera brutal,
sí.
Es un tren que ha partido hasta infinito, y no ir en uno de sus vagones es la muerte laboral.
Sí.
Y siento decir las cosas de una manera tan cruda,
así.
Pero es verdad, es así.
Eva, yo he puesto muchas veces el ejemplo de ese mecánico tradicional de toda la vida, o se ponen las pilas con el tema de las nuevas tecnologías, porque los coches hoy vienen todos con electrónica y ordenadores, o se queda o muerte laboral, como tú dices, vamos a ver.
Está claro.
O el fotógrafo de siempre de reflex, como no se pase al entorno digital, se queda como un dinosaurio.
Pues lo tiene mal, lo tiene mal. Entonces, como cualquier negocio que no sepa vender sus servicios o sus productos por internet.
Claro.
Es que, claro, es que esto está aquí y ha venido para quedarse.
Pues
esto
sí.
No es una moda pasajera.
No,
y todavía a lo mejor no hemos visto ni la mitad de lo que viene.
Hombre, claro.
No. Bueno, yo el otro día leí un artículo que decía que somos conscientes del 20% de toda la tecnología que hay desarrollada hasta este momento.
Sí.
Entonces, claro, la vamos recibiendo según un nivel de absorción que entienden que como humanos y personas tenemos, pero que sí, que lo que nos queda por ver,
sí.
Que pensad que lo que estamos desarrollando hoy probablemente dentro de 2 años habrá cambiado.
Pues sí.
¿Qué
pues
cosa?
Sí.
Entonces, si no estamos metidos dentro de la línea, dentro de 2 años aún será mucho más difícil volver a subirse.
Pues sí.
Al mundo profesional y ser un profesional de valor.
Yo como mi padre, Eva, mi padre es jubilado con 66 años, se puso con Facebook y las redes sociales, sí. Y se la maneja como un campeón, vamos a ver.
Pues mira, yo ya que has hablado de él, yo te hablaré de mi padre. Mi padre tiene 84 años.
Y seguro que...
Y mi padre, cada mañana cuando se levanta, lo primero que hace es globear mi nombre y decirme, Eva, te han mencionado aquí, te han mencionado allí.
Anda.
Es fan número uno. Es mi fan número uno. Y Eva, te han subido tantos seguidores. Y mira, y esto y lo otro, ¿no? Y al final, pues claro, ellos, pues mi padre alucina y siempre me dice lo mismo. Me dice, Eva, si me hubieran dado esto a mí, hace 20 años, dice, otro gallo me hubiera cantado.
Pues claro, sí, es bonito, claro, es bonito.
Es verdad.
Pues nada,
claro,
Eva.
Aunque algunas veces lees cosas que asustan, porque el otro día leía yo que Stephen Hawking había dicho que...
discúlpame, pero es que no te oigo bien.
Que leí un artículo donde decía que las nuevas tecnologías, es decir, la máquina, superaría la mente del hombre. No podríamos controlarla.
Pero vamos.
¿Cómo nos hemos quedado, verdad? ¿Nos hemos quedado un poquito así tambaleando, Eva?
Es que no te he oído, cariño, te oigo muy lejos.
A ver, José Carlos.
No, ¿sabes? Que estaba, no sé si me escuchas a mí.
Sí, a ti te escucho mejor, José Carlos.
Que decía Isabel que había leído un artículo de Stephen Hawking, decía que
sí.
en 20 años la máquina iba a superar al hombre.
No podríamos controlar.
Que no podíamos controlarlo. Entonces te quedas un poco...
Da mucho miedo,
A mí me dio miedo.
No quiero pensar.
Bueno, José Carlos,
bueno.
Tú que me conoces un poquitito más,
sí.
Ya sabes que al final yo siempre abogo por las personas,
sí,
es decir,
sí.
Yo creo que detrás de todo están las personas, sin personas las cosas no suceden y por eso siempre, bueno, pues ese ahínco mío, ¿no? En humanizar la red, ¿no? Y en hacer de todo esto pues un espacio de cooperación donde todos nos podamos ayudar, donde las cosas fluyan, donde podamos aprender, donde podamos echar una mano, ¿no?
Pues sí.
Yo creo que ahora lo tenemos más fácil que nunca.
Pues sí, yo soy también de la opinión que aunque todo el mundo 2.0 está genial para hacer contacto, sí, para generar y conseguir recursos, la desvirtualización de la persona, el 1.0, el conocer, el tomar un café,
es fundamental.
Es fundamental. No voy a poder ir a Barcelona a final del mes de junio, porque ya te lo comenté, voy a estar muy cerquita de la paternidad, me va a pillar con 4 o 5 con 4 o 5
niños. Ahí es donde tienes que estar.
Pues sí, pero vamos, ya habrá otra ocasión de conocernos directamente, ya habrá otra ocasión.
Sí, seguro que sí. Mira, a tenor de lo que decía, yo siempre digo, porque a mí mucha gente me dice, Eva, dice, ¿y tú cuándo sabes que tu marca personal funciona, no? ¿Cuáles son los indicadores? Pues les digo lo mismo, o sea, no vale de nada tener una marca virtual si al final no la aterrizas, ¿no? En el mundo no virtual, en el 1.0, das la mano a esa persona, que es donde las cosas ocurren, ¿no? Porque el mundo virtual está muy bien, pero las cosas, gracias a Dios, siguen ocurriendo un poco en el mundo real. Entonces, tú sabes que una marca personal funciona cuando la gente te desvirtualiza, ¿no? Como bien decías, ¿no? Que pasas de ese mundo virtual al personal y te dicen, ostras, eres exactamente igual que en el mundo virtual o mejor, ¿no? Ese es el verdadero éxito, ¿no? Cuando al final ves que tu marca, dijéramos, offline y online, pues van de la mano, ¿no?
Pues sí. Pues nada, Eva, para nosotros ha sido un placer que estés aquí, que hayas estado aquí con nosotros, nos hayas ilustrado, nos haya dado luz.
Y nos lo haya explicado también.
Que nos haya explicado también, que me he quedado con la boca abierta, se me ha caído la baba.
Ay, Dios mío, no me digáis todo eso, que me pongo muy muy colorada, ¿eh?
Bueno, pero eso es tu marca, eso es tu marca personal. Y la verdad que lo has hecho genial, de verdad que... Bueno. Que gracias, muchas gracias.
Muchísimas chicos, gracias. Ya sabéis que, bueno, os felicito por vuestro programa, os deseo mucho éxito y ya sabéis que podéis contar conmigo siempre que lo necesitéis, ¿vale?
Estupendo.
Muy bien,
muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo.
Adiós.
Chao, chao.
Adiós. Bueno, pues la verdad es que Eva lo ha explicado genial, ¿eh?
No, y habla...
Además, es un gustazo hablar con ella, ¿eh? Bueno, es un gustazo hablar con ella.
Yo es la primera vez, lo tengo que decir, es la primera vez que hablo con ella en directo. Lo ha sido todo por sí. Twitter, por las redes sociales, pero es un encanto y la verdad que se ofreció hasta que hemos cuadrado fechas y por eso he aprovechado y he escrito sobre algo que ella domina, ¿no? Uh-huh. Me ofreció ciertos datos para que escribiera el artículo, la verdad que es un encanto. Hay un congreso sobre Netshunting y marca personal a finales de junio en Barcelona, pero me va a pillar muy cerca de la paternidad. Mi mujer me mata si me voy con 3 o 4 días a Barcelona. Entonces ya pillaré ocasión.
En otro momento.
Entonces, la verdad que he estado gozando muchísimo con esta entrevista. Y nada, simplemente antes de irme, decir que... El Ayuntamiento de Parada, no sé si lo has comentado, tiene abierta la convocatoria de selección de beneficiarios para el programa de prácticas profesionales para promover la inserción de jóvenes desempleados. El plazo de presentación de anexo 1 y 2 y documentación son 15 días hábiles, se abrió el 27 y está hasta el 15 de junio. En el registro general del Ayuntamiento de Parada de Nueva 2, allí podéis recoger la documentación y podéis presentar estas solicitudes. Bueno.
Y que no se olviden que Bricomat va a abrir unos cuantos de centros, bastante, y va a necesitar en toda España más de 500 personas. Así que.
A moveros, como ha dicho
que
Eva.
Que funcionen los currículums.
Sí, y seguir formándose. Nunca parar de formarse. Que es fundamental, como ha dicho Eva, ¿vale?
Bueno, te voy a decir una cosa, que el 2.0 está muy bien, pero el 1.0 está mejor porque el 2.0 no te da ni siquiera para tomarte una cerveza. Así no, que todavía no hay cervezas virtuales. Ni café.
Está bien.
Ni café, ¿eh?
Está bien.
Así, y que no lo haya, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? No salimos de la casa.
El espíritu tapeíto fue un ejemplo.
Hombre, claro.
El espíritu tapeíto fue un ejemplo y lo llevamos a cabo y vamos preparando ya el espíritu tapeíto número 3.
Pero por eso te digo, 1.0.
Sí, que no falle.
¿Eh?
Ahí está.
El 2.0 sí. Está muy bien, pero el 1.0 que no falle.
Siempre presente el espíritu tapeíto, que hay que tomarse la cerveza
con
la persona.
Conocer.
Eso. Un placer.
Igualmente.
Y feliz semana.
Igualmente. Adiós.
Adiós.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar.